nuevamente comunicado con el plano físico, tratando de dilucidar distintos interrogantes. Nosotros como entidades espirituales siempre tenemos interrogantes, y eso no está mal, porque al tener interrogantes significa que uno está creciendo. Aquel ser que no tiene interrogantes es porque dejó de crecer. Puedes preguntar si deseas.
Gracias. Morganel, usted ya ha dicho que ha encarnado exactamente 124 veces desde que fue creado por los Elohim.
Correcto.
¿Cuántas veces exactamente ha encarnado en su empresa?
Las mismas veces que he encarnado como masculino. He encarnado 99 veces en Sol 3 y 99 veces como masculino.
¿En Sol 3 siempre encarnó como masculino?
No, no.
Ah,
o sea, he encarnado 99 veces en Sol 3 y 25 veces en otros sistemas.
Bien.
He encarnado 99 veces como masculino y 25 como femenino.
Bien.
Pero no significa en ese patrón.
Sí, entendí. Sabemos, por lo que usted ya nos ha informado, que ha encarnado por lo menos una vez en Mendrox 4 como Sorba, dos veces en Aldebarán 4 como Tilo y Narvia, y una vez en Antea 4 como Virgol. ¿En cuáles otros planetas fuera de Sol 3, que no sean los que ya mencionó, ha encarnado alguna vez?
Dos veces en Antares 4, el mundo donde es conocido el filósofo Rack.
Dos veces en Antares 4, bien.
Antares 4 es un mundo que su cielo se visualiza de color verdoso. Es un mundo tan plácido, tiene distintos tipos de aves, más numeroso en aves que Sol 3, y es un planeta que da placer. ¿Por qué he encarnado tantas veces en Sol 3? Sería la pregunta obligatoria para hacer.
Sí.
Siendo que tanto yo como Tetán, como muchos otros Tetanes, se sienten especiales por haber encarnado una o más veces en Aldebarán, ¿por qué no más veces en Aldebarán? Porque Aldebarán tiene una desventaja. Esto es a mi punto de vista y no significa que sea cierto, simplemente que yo lo visualizo así. El hecho de que Sol 3 vaya evolucionando, quizá no en moral, pero sí en técnica, nos permite como Tetanes encarnar en distintas épocas y que las épocas sean diferenciadas. Entonces podemos encarnar con distintos roles. En Aldebarán pueden pasar 2 milenios, y a lo largo de 2 milenios, que en medidas astronómicas no es nada esa medida de tiempo, pero para un ser encarnado sí es. El mundo no ha avanzado en cuanto a tecnología. Sigue habiendo carretas, no hay lo que se llama armas de fuego. Entonces, es repetir roles.
Entiendo.
Y a veces el Tetán, o el espíritu puro 100%, lo que quiere es experimentar distintos roles. Porque en Sol 3, uno puede ser un matemático del siglo II, del siglo XV y del siglo XXI, y son tres matemáticos distintos. Si yo encarno como matemático en Aldebarán, en distintos siglos, lo único que puede variar es que encarne en distintos lugares del planeta. En la zona central, lo que es la Tierra Media, en la parte sur, en la parte gélida del norte, en el continente de occidente, pero no va a cambiar mucho la expectativa.
Entiendo.
Por eso la gran variedad, quiero terminar el tema de Sol 3, de que si hablamos de que en 124 encarnaciones, 99 de ellas encarnan en un mismo mundo, es justamente por la gran diversidad de épocas, que no hay en todos los mundos eso. Hay mundos que avanzan muchísimo, pero tal vez tardan milenios en avanzar. En la Tierra,
¿el dinamismo es mayor aquí en la Tierra?
Sí, en dos de vuestros siglos se ha progresado tanto como en el resto del tiempo. Hablo de el tiempo humano.
Sí,
hablo del tiempo humano.
Sí.
La segunda pregunta obligatoria sería, ¿cómo ha dado el tiempo para encarnar 99 veces, siendo que aún en algunas habiendo desencarnado de muerte violenta o por enfermedad, no deja de sumar unos cuantos siglos? Porque la mayoría de las personas que escuchan los mensajes tienen por costumbre contar desde el año cero de la era cristiana en adelante. Y encarné muchísimas vidas atrás de la época del querido Maestro Jesús.
Sí, entiendo que no se está refiriendo solo a la era cristiana.
Por supuesto.
La civilización data de...
Porque claro que no daría el tiempo.
Más antigüedad.
Porque claro que no daría el tiempo. Aparte no es que desencarné y volví a encarnar inmediatamente. A veces me tomamos mi tiempo para elucubrar como espíritu 100% en el plano que correspondiera.
Claro. Muy bien. Mordenel, usted ya se ha definido a sí mismo como un espíritu investigador y ya ha dicho que es un investigador de espíritus.
Correcto.
¿Podría esclarecernos sobre algunos conceptos en el paradigma de la realidad?
Sí.
Por ejemplo, ¿un espíritu o un tetán tiene extensión espacial? Quiero decir, ¿largo, ancho y espesor? ¿Tiene forma?
¿En el plano suprafísico? Sí. En el plano suprafísico, sí, totalmente.
¿Largo, ancho y espesor?
No necesariamente, no necesariamente.
¿Es un volumen?
Somos energía que ocupamos un volumen que no puede ocupar otro espíritu, o sea que esta es una ley,
la interpretación,
es una ley de la
materia.
No, no, claro. Y de la supramateria o de la supraenergía, como tú la quieras llamar.
Sí, esa
no puede haber ni dos cuerpos en el plano físico, ni dos seres energéticos en el plano suprafísico.
En el mismo lugar.
En el mismo lugar. Podemos contactarnos miles de nosotros, pero no ocupar un mismo lugar. O sea que existe la palabra lugar, porque si no hubiera lugar, no hubiera cómo trasladarnos. Al contrario, el universo suprafísico es mucho menos limitado que el universo físico para nosotros poder desplazarnos.
Pero refiriéndonos a esa extensión espacial del espíritu de un tetán, ¿podría hablarnos del tamaño, podría precisarnos el tamaño que pueda tener
sí,
un tetán?
Es una extensión mínima. Es una extensión que podría decir 20 por 20 por 20, si hablara de un volumen, en cuestión de centímetros.
¿20 centímetros?
20 centímetros por lado, si fuéramos cúbicos.
O sea, una especie, podemos imaginarlo como una esfera cuyo diámetro fuese 20 centímetros, o algo similar.
Podría ser, pero no somos esféricos, o sea...
¿Tienen forma?
Somos energía informe, que de repente podemos dar la impresión, si pudiera uno, vamos a hacer un pequeño juego. Supongamos que vosotros, en el plano físico, pudierais asomar la cabeza, como si fuera a través de la ventana, y espiar el mundo suprafísico. nos veíais como trazos, informes o no, y que de repente cuando estamos a punto de desplazarnos en cámara lenta, podemos llegar a tener un pequeño estiramiento para trasladarnos, como si fuéramos masas de gelatina que nos estiramos. Pero es un ejemplo muy pobre, porque primero que no existe la palabra masa representando nada en el plano suprafísico, porque no somos materia. Pero nos percibiríais así si inventáramos el juego de asomar la cabeza en ese mundo.
Sí, da para entender este ejemplo.
Pero no somos una esfera. Somos maleables.
Tienen una geometría variable.
Totalmente, totalmente. Y tenemos un núcleo
por su dinamismo.
Pero no como un núcleo de las, no como un núcleo celular, donde de repente hay una parte pensante en ese núcleo y el resto del cuerpo energético no piensa. El espíritu de por sí es energía pensante, y todo el espíritu es el elemento conceptual. Hasta ahí me sigues.
Sí, esto es un todo continuo, podríamos
decir. Es un todo continuo, pero sí es cierto que hay un núcleo más denso que vendría a ser como la parte principal del espíritu, la que da la luz al espíritu.
Ahí.
La que da la vida al espíritu, la partícula divina, si la quieres llamar así. Pero no es que esa partícula tenga preponderancia. El espíritu en sí todo es un espíritu pensante que lucubra.
Entendí.
Valga la redundancia.
Entendí, gracias. Usted ya nos ha dicho que un espíritu o un tetán puede ser visualizado desde el plano físico por una unidad biológica como un trazo de luz. ¿Cómo visualiza un espíritu o un tetán desde el plano suprafísico las unidades biológicas y los objetos del mundo físico? O sea, al contrario, ¿cómo visualiza?
Sí, muy buena.
¿Cómo visualiza un espíritu, un tetán, desde el plano suprafísico las unidades biológicas y los objetos del mundo físico?
Muy buena pregunta, porque ya la he captado en otros tetanes que también han hecho esa misma pregunta.
¿Ah, sí?
Otros tetanes de otros seres encarnados que también estaban interesados en la respuesta que voy a dar a continuación.
Bueno, por favor.
Cada ser encarnado tiene una manera distinta de percibir los mismos objetos. Hay reptiles en vuestro mundo que perciben mediante el calor. Perciben los cuerpos como si estuvieran con un detector de rayos infrarrojos.
Sí.
O sea que estamos hablando de que si los mismos seres vivos del plano físico perciben de una manera distinta, hay animales que no perciben los colores, es absolutamente distinto cómo lo percibimos nosotros. Nosotros no percibimos las formas como vosotros porque no tenemos ojos, no tenemos oídos. O sea, podemos percibir figuras, podemos percibir sonidos, podemos percibir olores sin olerlos, sonidos sin escucharlos, imágenes sin verlas, porque las conceptuamos. Y no tenemos el despiste o la confusión que pueden tener los ciegos como en el cuento, que de repente tocan un objeto y uno dice, yo percibo tal cosa, y el otro toca una parte más rugosa y dice, no, yo toco tal otra, y el otro de repente toca de ese objeto una parte más lisa, no, esto no es rugoso, esto es liso, y el otro toca una parte muy caliente y dice, ah, pero esto me quema. Entonces discuten entre todos los ciegos porque cada uno percibe algo distinto. En nuestro mundo no pasa eso, porque de alguna manera todos tenemos el mismo tipo de concepto. Entonces los captamos a vosotros o a formas físicas sin vida, captamos la temperatura, no solamente las formas, no solamente el olor, no solamente la música, captamos también la temperatura de los cuerpos. Sabemos lo que está congelado, sabemos lo que quema, pero a nosotros no nos afecta. Nosotros podemos interactuar captando el centro de una estrella, pero estamos en un plano suprafísico y no nos afecta. Pero podemos sentir esa tremenda temperatura de millones de grados. Estoy tratando de que el receptáculo, que tiene poco en la base de datos sobre este tema, pueda de alguna manera decodificar lo que estoy tratando de hacerle entender. Y está haciéndolo lentamente. Entonces, lo que quiero decir como entidad espiritual es que nosotros captamos de una manera diferente el volumen, la masa, la temperatura, la electricidad, el magnetismo, la gravedad, todas las fuerzas las captamos de una manera distinta, todo tipo de energía la captamos, porque nosotros somos superenergía y captamos la energía de la misma manera que nosotros podemos captar a otra entidad espiritual, porque nosotros no visualizamos como trazo de luz a otra entidad espiritual, la visualizamos como una energía palpable, palpable conceptualmente, no mediante un tacto, porque no existe el tacto. Tacto tiene que ver con materia, que tampoco es materia, es energía condensada, eso ya lo he dicho.
Sí, lo dicen.
Tenemos la posibilidad de captar todo de una manera absolutamente distinta. Una vez se dijo en el plano físico a un espíritu que no encarnó nunca, ¿cómo le haces conocer, tú estando encarnado, el sabor de una manzana? ¿Es ácida? No, es dulce. No, esta es agria. Agria, ácida o dulce. O acidulce. Si el espíritu no encarnó y no mordió esa manzana, va a tener un concepto muy rudimentario, pero no el concepto exacto del paladar del ser encarnado. Entonces nosotros también tenemos nuestras limitaciones. Yo tengo un concepto teórico, si no encarnara, de lo que es la electricidad, de lo que es la temperatura, lo puedo saber a través tuyo que estás encarnado. Hasta ahí se entiende.
Sí, se entiende.
Pero yo, este espíritu puro, si no encarné y no constaté mediante los sentidos físicos determinado tema, voy a tener un concepto mental de lo que es el volumen, la masa, la electricidad, la radioactividad. Pero no voy a tener la experimentación.
No va a poder experienciar esa realidad.
De todas maneras, si yo le tengo que transmitir a otro espíritu el sabor de la manzana, como yo no voy a estar preso de las palabras, porque con otro espíritu me contacto mediante conceptos, seguramente le voy a dar una definición, un 99% exacta del sabor, sin haberla probado nunca. No es el caso, porque yo encarné muchísimas veces y a través de mis distintos roles he comido manzanas y frutas de 25 mundos más.
Sí,
por ejemplo.
Entiendo.
Pero se entiende más o menos el concepto. Puedo hablar muchísimo más.
Está bien, Morgan. Si pudieras respondernos este detalle en cuestión. En esta sesión, ¿puede usted de alguna manera vernos o percibirnos a José y a mí?
Sí, por supuesto.
¿Nos está percibiendo?
Sí, totalmente. Aparte estoy conectado con el receptáculo. Sí, por supuesto.
Por supuesto. En pregunta más adelante voy a tratar de direccionar más la pregunta. Usted ya ha mencionado planetas donde hubo encarnado alguna vez, pero solo de nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Puede un espíritu encarnar en planetas de otras galaxias, por ejemplo en Andrómeda?
Sí, perfectamente. Nosotros no tenemos velocidad instantánea. Para vosotros, la velocidad de la luz es como si fuera instantánea. Para nosotros no. Nosotros tampoco tenemos una velocidad ilimitada. Entonces podemos ir a otra galaxia y encarnar en otra galaxia, pero también nos llevaría su tiempo. Ese es el tema.
Usted no tiene encarnación en otra galaxia.
Voy a profundizar sobre ese tema. Estaba explicando como Morganel si existía la posibilidad de encarnar en otra galaxia. Redondeando el concepto, para vosotros, seres encarnados en el plano físico, salvo por medidas científicas, jamás os daríais cuenta de que la luz no es instantánea, que recorre casi 300.000 kilómetros por segundo. Para vosotros, en nuestras medidas tan estrechas, la luz es instantánea. De la misma manera, volviendo a asomaros con vuestra cabeza en la ventana del mundo suprafísico, os parecería como que el desplazamiento de un lugar al otro de un espíritu es instantáneo. Por supuesto que sí, porque en el universo suprafísico tenemos la potestad de desplazarnos a mayor velocidad que la de la luz. Podemos estar en instantes en otro planeta, siendo que un sistema planetario se puede recorrer de punta a punta en 12, en 14 horas a la velocidad de la luz. Por ejemplo, de la órbita de Plutón a la órbita de Plutón, la luz tarda 11 horas. Puede tardar 4 años a otro sistema estelar cercano. Y nosotros a un sistema estelar cercano llegamos en instantes. Sin embargo, para ir de una galaxia a otra, que puede estar a millones de años luz, ocupamos un tiempo en el recorrido. ¿Y eso se entiende?
Se entiende.
Entonces, no nos resulta tan cómodo encarnar en otro sistema galáctico. Pero no significa que no se pueda.
O sea, es posible en principio.
Es posible en principio porque no estamos limitados por el tiempo. Comparado con vuestro tiempo físico, nuestro tiempo es casi ilimitado.
Entiendo.
Si quieres una paradoja, como espíritus creados, podemos tener más antigüedad que una estrella. Y no es un chiste, porque en este momento en vuestro sistema galáctico hay estrellas de tercera generación como esta que os alumbra a vosotros. Es una estrella de tercera generación, porque el universo tiene 13.700 millones de años y vuestra estrella tiene apenas, entre comillas, 5.000 millones. Es una estrella de tercera generación. Y hay espíritus que tienen más de esa cantidad de años. Espíritus más que milenarios. Más que milenarios. Espíritus que tienen tanto conocimiento de tantas eras, que han encarnado en sistemas planetarios, que ya han desaparecido porque su estrella ha desaparecido. O ha explotado en supernova o se ha condensado en una estrella de neutrones. Y esa civilización desapareció. Y hay espíritus que pueden tener más de 1.000 vidas. Hay espíritus que tienen hasta 10.000 vidas. Y que en este momento se dedican a reposar lo aprendido, sin dejar de hacer servicio. Pero no quita que haya espíritus que tengan millones de años y que todos ellos hayan vencido su ego. Porque el ego forma parte del espíritu, porque forma parte de la mente reactiva. Por lo tanto, ningún espíritu está exento de roles de ego definitivamente. El plano no es garantía de nada. La antigüedad en años de cuando fue creado no es garantía de nada. Nada es garantía de nada. Nada. Irónicamente, un espíritu puede estar mano a mano con el Padre debatiendo. Aquí estoy conceptando metafóricamente.
Sí, se entiende.
Lo aclaro para que aquel que no lo entienda. Y sin embargo, al minuto siguiente puede caer en roles de ego, justamente por haber debatido con el padre. Yo debatí con el padre.
Claramente.
Ustedes son insignificantes. En lugar de coger la humildad, cogen la arrogancia. Entonces, nada es garantía de nada. Nada. Por eso me río irónicamente, pero con un respeto total, porque no siempre la risa irónica es falta de respeto o desprecio del que te estás riendo. Porque no te ríes del ser, te ríes de la acción del ser. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, se entiende.
Lo aclaro para evitar malos entendidos, porque hay muchos que tienen tantos roles de ego y todo lo toman como dicho para ellos. Me río de las acciones de algunos seres terrenales, tanto en Sol 3 como en otros mundos en los cuales he encarnado, que adoptan papeles y posturas tan egocéntricas, tan obviamente egocéntricas, por haber logrado tal mérito o haber obtenido el primer puesto en tal tema. Y yo digo, qué pequeño que es ese ser, qué grande que es el universo. Y este ser monta en una arrogancia tal que no se da cuenta que la montaña más alta de su mundo, la montaña más alta de su mundo, visualizando el mundo desde lejos, no se persigue ni la más pequeña arruga. Apenas se percibe la atmósfera de ese mundo. Yo le he dicho mucho tiempo atrás el maestro Jonathan, en una sesión, que mirando la Tierra desde lejos, la atmósfera lo envuelve al mundo en una capa tan fina, tan endeblemente fina, que muchas veces Jonathan, rascándose conceptualmente la nuca, se pregunta, ¿cómo puede haber gente viva? ¿Os creéis que todos los mundos tienen ejes inclinados? ¿Sabéis cuántas veces me he preguntado yo como espíritu puro, cómo puede haber vida en tantos mundos? Lo ilógico e irracional de las condiciones de vida. En este momento estáis en un mundo donde de una región a la otra tenéis 50 grados Celsius de diferencia. Una región donde hay 100 grados de temperatura Fahrenheit y en la otra 30, 70 grados Fahrenheit de diferencia. Y no hablo de los polos, ni de la región ecuatorial. Hablo de ciudades que están no cerca de los polos, una en el norte y una en el sur, 70 grados Fahrenheit de diferencia. Apenas hay ciudades que vosotros que estáis en la planicie apenas podéis respirar. Muchas veces me pregunto lo maravilloso de la vida. Y los escépticos piensan que es azar. No tienen la menor idea de lo que están diciendo. No tienen la menor idea de lo que son las condiciones físicas. No tienen la menor idea de nada. Hace millones de años atrás, vosotros mismos no podíais vivir en la atmósfera terrestre. ¿Cuántos de vosotros en Sol 3 tienen la más mínima idea de las condiciones de Venus, que es uno de los planetas más parecidos a la Tierra, con atmósfera de ácido nítrico, con 400, 500 grados de temperatura, con 90 atmósferas de presión? Ni la más pálida idea tenéis de lo que son otros mundos. No es tan sencillo encontrar un mundo como Sol 3, como Antares 4, como Aldebarán 4. Hay millones de mundos estériles, pero no significa que no haya vida en otros lados del universo. Negar eso es negarse a sí mismos, o es quererse demasiado privilegiados. Sois una mota de polvo.
Morgan, disculpe, con relación a esa disertación que usted está haciendo, tenemos una pregunta aquí. Sabemos que existen seres conscientes cuyas unidades biológicas están basadas en el carbono, por ejemplo, el Homo sapiens y los Grey, los grises. ¿Existe vida inteligente con unidades biológicas basadas en otro elemento que no sea el carbono?
¿Sí?
¿Dónde?
El selenio, el silicio. Hay otros mundos donde las unidades biológicas tienen otro componente. Mundos también desarrollados, mundos que tienen otro tipo de atmósfera, otro tipo de costumbres. No digo imposible, porque la palabra imposible cercena, pero casi imposible de creer. Mundos donde directamente es distinto el apareamiento, es distinta la respiración, es distinta la alimentación. En vuestro mundo existen bacterias que resisten la lava de los volcanes. Y a vosotros os enseñaron en la escuela que a 100 grados se eliminan las bacterias con el hervor de la sustancia llamada agua, porque no es un elemento, es una sustancia. Y hay bacterias que resisten 400, 500 grados de temperatura, bacterias que resisten 70, 80 atmósferas de presión. Hay otros mundos imposibles de imaginar, aún para el mayor escritor de ciencia ficción. Mundos donde hay habitantes que no los reconocerían porque ni siquiera son antropomorfos. Son habitantes cuyas bocas se alimentan como tubos y absorben. No tienen visión de ojos. Tienen sentidos. Y cuando ven una unidad comestible, la absorben como si fuera una aspiradora. Y hay seres gigantescos para vuestras medidas, seres que pueden medir 5, 6, 7 metros de altura, que reptan y son como gusanos que tienen boca como aspiradora. Y vosotros de repente pudierais estar en ese mundo y que no tuvierais un traje espacial, que pudiera respirar en ese mundo y quisiera confraternizar con ese ser tipo gusano. Ese ser te reconocería como un alimento y te absorbe y te chupa y te come. No podrías tener un diálogo, porque son seres elementales. Hay mundos que tendría que tener ese decodificador una base de datos para que yo le pasara información sobre cómo se procrean, cómo se alimentan, cómo respiran, si respiran. Apenas podéis entender la fotosíntesis de las plantas. Hay mundos evolucionados donde la vida forestal se ha desarrollado de una manera tremenda, con decodificador inteligente, con pensamiento abstracto.
¿Una vida vegetal consciente?
Vida vegetal consciente, sí. Totalmente. Totalmente. Negar eso sería aislarnos en el conocimiento. Las creaciones son casi infinitas. No digo infinitas porque la palabra casi permite, de alguna manera, que el receptáculo transmita mi concepto.
Sí, eso sí.
Hay creaciones casi infinitas en el universo. Limitar a lo que uno ya conoce. Sabemos que hay, porque ya distintos maestros lo han revelado, insectos con pensamiento abstracto en otros mundos, lagartos con pensamiento abstracto en otros mundos, que aquí serían considerados de lagartos. Hay muchísima raza humana negra en muchas partes del universo donde no hay lo que vosotros llamás raza blanca. ¡Qué golpe para el ego de la raza blanca de Sol 3!
Enorme, seguro.
Hay sistemas planetarios enteros donde la raza negra ha prosperado. Y mal llamada raza negra, porque ya he dicho que la raza es humana. En distintos mundos la raza es humana. Porque hay mundos donde el ADN es igual al ADN vuestro. Son Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens no es único de Sol 3 y tampoco es un experimento de otros extraterrestres inteligentes, porque entonces ahí ya tendrían el ego sumergido para menos. No, el propio padre lo ha dicho más de una vez, y eso me lo transmite Jonathan Hurtel, que los Homo sapiens sapiens de Sol 3 tienen genes especiales que los hacen distintos a otros Homo sapiens sapiens y lo cubran una filosofía distinta. Si bien no es un mundo filósofo como Antares 4, porque Antares 4, siendo un mundo magnánimo que no le hace faltar el alimento a nadie, donde alguno pierde la cosecha y todos de alguna manera compiten en alimentar a ese que ha perdido la cosecha, que al final tiene más que los demás, no deja de ser un mundo filósofo. Pero la filosofía de Sol 3, siendo que no es un mundo filósofo, ha superado a otros mundos en filosofía. Tenemos creaciones de pintura, creaciones musicales impresionantes, ratificada por el propio Eón. Hay mundos que son mundos musicales que se dedican a la música y no tienen la creación de Sol 3, que no es un mundo musical, porque Sol 3 no es un mundo musical, no es un mundo de pintura, no es un mundo de arte, no es un mundo de filosofía, es un mundo de todo un poco. Por algo encarné tantas veces.
Sí, variado.
¿Ahora se entiende?
Sí, ahora.
No es solamente el crecimiento de tecnología, es que tiene todo. Hay mundos que son más monótonos, no los desprecio para nada, pero son mundos musicales y nada más. No significa que no haya seres que sueñen con la filosofía, pero son mundos que se especializan en un tema. Así como Jonathan se rascaría la nuca, o yo me rascaría la nuca si tuviera nuca, diciendo cómo viven siendo tan débil el mundo, el propio Eón se rasca la nuca, figurativamente hablando, pensando cómo un mundo tan hermoso como el vuestro, que tiene tanta diversidad de vida, se matan en guerras. Y es una pregunta que con toda mi investigación no puedo responder. Lo que diría Jonathan, este querido maestro, es la naturaleza. Pero es la naturaleza, porque el espíritu no tiene mundo. El espíritu encarna en Sol 3, en Aldebarán, en Draco, en Zeta Reticuli. Debe ser el espíritu que encaja, ¡plic!, en esa pieza llamada hombre, y ahí ya se transforma en un animal guerrero. Como cuando tú como espíritu encarnas en un langar, ya de pequeño, así como el mamífero de Sol 3 bebe de la teta de la madre, allí ya de pequeño abres la boca para morder y alimentarte. En Arturo.
Claro.
En la naturaleza.
En la naturaleza.
Pero no del espíritu del ser que alberga ese espíritu. Y son seres que tiene tanta variedad, que tendría que ser un paraíso. No lo es, por culpa del propio ser que pulula allí, llamado ser humano. Y encima tienen el tupé o la ironía de decir ser humano al que tiene mucho sentimiento bueno.
Sí, es cierto.
Es una ironía. Es una ironía. Porque ese mismo ser que acaricia un bebé es el mismo ser, o mejor dicho, tiene el mismo ADN que un ser que a kilómetros de distancia, por celos, matan la familia. Pero no me sirve el tema.
Esa es la diversidad que existe.
Sí, pero es una diversidad que no digiero, o que no me gusta digerir en mi concepto. No me gusta digerir en mi concepto.
Yo, como su parte encarnada, tampoco lo digiero eso. Me pregunto siempre por qué es así.
Y después me preguntan por qué hay un 1% de los espíritus en los planos 4 y 5. Un 1%. Cuando Jonathan mismo descubrió que había un 14%, casi un 15%, en la búsqueda de la luz, y que llegue un 1, ¿qué es lo que lo dispersa al ser humano encarnado? ¿Qué? Roles de ego, engramas, no son excusas, no son tremendas excusas, querido 10%. En vez de tener manos para abrazarse, tienen puños para golpearse. Con la armonía que da la paz interna y el goce que da esa paz interna, ¿cómo puede ser que se pretenda pisar cabezas para crecer, si hay maneras más hermosas de crecer? ¿Tienes alguna pregunta
sí.
más?
Sí. Tengo tres preguntas aquí que pueden figurar un tanto extrañas, pero ya que
si te enseñan, bienvenido sea.
Eso es lo que estaba pensando.
Claro, lo sé.
Un espíritu o un tetán puede atravesar campos de materia y energía. Esto es, un planeta o una estrella, sin ser afectado de alguna manera.
Sí, sí, porque ya he dicho que yo puedo percibir los 20 millones de grados de una estrella amarilla y atravesarlo, porque no interactúo, estoy en otra vibración. Así como yo, como espíritu, puedo atravesar una pared, vosotros llamáis fantasmas a aquellos espíritus que se dejan visualizar con forma física, ¿sí?
Sí.
Y un fantasma perfectamente puede atravesar una pared. ¿Qué importa la temperatura?
Por eso di esos dos ejemplos tan extremos, atravesar un planeta o una estrella.
Sí, perfectamente. Y estamos hablando de una estrella, en su interior, tiene reacciones termonucleares.
Sí, estamos hablando de eso.
Sí.
De una situación.
Lo aclaro aparte porque la mayoría de los seres que escuchan la grabación desconocen cómo mantiene su temperatura una estrella. Piensan que la estrella es como una llama de un fósforo. La estrella, verdaderamente, y lo he hecho a través de los cientos de años de investigaciones, se mantiene con reacciones termonucleares.
Sí, así es.
No nos afecta.
¿Un espíritu o un tetán es afectado de alguna manera por un campo electromagnético?
No. No.
Y en todo caso, ahí viene una pregunta que no tiene nada encubierto, simplemente es una curiosidad. ¿Un espíritu, un tetán, puede incidentalmente ser destruido?
No.
No, por nada de lo conocido.
No, no. No digo que somos eternos. Inmortales somos para vosotros, en vuestra vida limitada. Pero tenemos un ciclo de Big Bang a Big Crunch. Es un ciclo. Nos fundimos con Eón.
Pero incidentalmente no pueden ser destruidos en algún fenómeno físico que se pueda dar.
No, porque estamos por encima de los fenómenos físicos, somos suprafísicos. Es como si tú quisieras frenar el viento. El viento no existe como tal, porque son desplazamientos de masas de aire.
Sí.
Tú puedes embolsar aire, pero no estás embolsando viento. ¿Entiendes la diferencia?
Sí, vale.
Embolsas aire, no viento.
Bueno, ¿existe algún método esotérico que permita a la unidad biológica de una unidad de conciencia o espíritu comunicarse más eficazmente con su respectivo tetán? O sea, ¿existe algún procedimiento, colocado de otra manera, existe algún procedimiento, algún método que permitiera?
Esto no es una premisa porque creo que lo ha dicho mucho tiempo atrás Jonathan, pero hay algunos mundos que experimentan con aparatos, no digo similares porque tienen otra tecnología, pero esto es para que se entienda, aparatos muy similares a los de radio, con los cuales se pueden captar frecuencias supralumínicas. Pero todo es tan obvio que es como si tú de repente tienes la verdad frente a ti y es tan obvia que no la ves. Hay grandes medium del pasado, cuando digo del pasado estoy hablando de un siglo para atrás, que han equivocado el concepto por desconocimiento. Y esto me lo está dando Jonathan como primicia, que le podrían llamar un nuevo paradigma, si quieren. Aún teniendo los aparatos y los elementos más sofisticados, vosotros, para comunicarse con nosotros, ¿cómo nos escucharían? Si nosotros no nos comunicamos por lenguaje, nos comunicamos mediante conceptos, mediante una idea conceptual. Entonces, ese aparato, ese supuesto aparato de radio, tendría que tener un decodificador tan pero tan grande que hoy no lo tiene la mayor de vuestras computadoras, no lo tiene el mayor de vuestros ordenadores, para que ese aparato capte a nivel supralumínico nuestro pensamiento abstracto y el aparato lo decodifique al lenguaje hablado, a un lenguaje mecánico, lo que hoy está haciendo un medium. Porque elementalmente, si no pensaríais, y aquí voy a hacer una especie de parodia teatral, hola, me estoy comunicando con Albor del plano 5, sí, está respondiendo Albor, ¿quién habla? Bueno, en este momento te habla Joaquín. Estoy en un laboratorio en los Montes Cárpatos. Ah, ¿qué tal, Joaquín? Soy Albor, del plano 5.5. Eso no existe, porque el supuesto o inventado Albor del plano 5.5 se contacta mediante conceptos. Entonces tendría que haber un gigantesco decodificador que decodifique ese concepto al lenguaje hablado.
Sí.
¿Se entiende?
Sí, da para entender, Morán. Esta es una pregunta sobre algunos datos técnicos. Usted me dirá si se puede responder en parte o no responder.
Correcto.
¿Conoce algunos datos técnicos sobre los planetas Aldebarán 4 y Antea 4? Por ejemplo, periodos de revolución alrededor de la estrella, periodos de rotación alrededor de su eje, distancias medias a la estrella, radios planetarios, masas planetarias. Referente a estos dos planetas en particular,
Aldebarán 4 y Antea, tendría que contactarme con tetanes que conozcan y luego absorberlo yo y transmitírselo al receptáculo.
¿Esto podría ser?
Para mí instantáneamente sí, pero para transmitírselo al receptáculo podría llevar horas. El receptáculo no tiene la base de datos como para que yo le transmita todo ese mecanismo.
Bien, pero en otra oportunidad entonces podría
sí,
contactarnos y...
incorporándole la base de datos al receptáculo lentamente, sí.
Bien, está bien, entonces ya es todo por hoy, por esta sesión.
Bien,
muchas gracias.
He quedado satisfecho porque hay un profesor que colabora con este receptáculo, que siempre dice las respuestas interesantes son provocadas por preguntas interesantes.